Vamos a comenzar nuestras clases de Escuela Dominical. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Estamos en la serie de lección de Aprendiendo de Cristo. Y aunque ya habíamos entrado a lo que es el ministerio de Jesucristo, estábamos por entrar después de su bautismo, ¿se acuerdan? Y la tentación. El Señor nos ha guiado a regresar un poco para hablar acerca de la infancia de Jesús. La infancia de Jesús y cosas que podemos aprender de Cristo también. No solamente los hijos, sino también los padres. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52, y en unos instantes más se les va a hacer llegar la lección que corresponde a esta lección, a este día. Lucas 2, 39 al 52, dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en este relato que nos menciona de la vida de Jesús desde los 40 días de nacido hasta los 12 años y luego más adelante 18 años más. Pero vamos a meditar en ello. Oremos, por favor. Padre Celestial, te suplico que tu palabra nos instruya el día de hoy, esta mañana, para aprender a ser como Cristo. Enséñanos. Te doy gracias porque nos has traído con bien. Nos has dado fuerzas, Señor, para poder estar aquí. Gracias porque nos permites ya estar en la iglesia. Oramos por aquellos hermanos que vienen en camino, que apresures sus pasos y pongas en sus corazones, Señor, les ayudes en sus esfuerzos, en sus levantarse temprano, para que este año, Señor, podamos venir, Señor, a la iglesia y venir a tiempo y aprovechar cada cosa que tú tienes para nosotros. Oramos también por aquellos que aún tal vez deseando estar aquí, no pueden y nos acompañan a través del streaming, que hagan de su lugar un lugar de adoración. Te pido, Señor, que no se relajen de tal manera que no puedan estar atentos a la palabra. Bendíceles, ayúdales en medio de sus dolores, su enfermedad, malestares. Sé con nuestros hermanos. Y qué bueno ver aquí, Señor, a varios hermanos de la iglesia por los que hemos estado orando, por su salud, por la hermana Juanita. Gracias, Señor, por sostenerla. A la hermana Patty Mazariegos, por traerla con bien de su viaje. Al hermano Guillermo Bello, Señor, que pues tú le has sostenido, Señor. Y pues otros hermanos, oramos por las peticiones que aquí se han mencionado, las necesidades de salud. Y bueno, Señor, pero mientras nos preocupamos y más bien venimos a ti pidiéndote ayuda por nuestra necesidad física, aún familiar y aún circunstancias económicas, que podamos, Señor, pedirte y desear que tú hables a nuestras vidas en esta hora, que tú nos edifiques, nos instruyas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muy bien. No sé si ya tenemos algunas lecciones impresas. ¿Están saliendo? Bueno, entonces los hermanos se las van a hacer llegar. Y a mí que me hagan llegar una, hermano Dante, en lo que pueda. Muy bien. Aquí vamos a ver el tema que decidí regresar, hermanos, y a lo mejor cuando reescribamos la serie de lecciones, esta lección la ponga antes de la anterior, de la última que vimos, ¿verdad? Porque tiene que ver con la infancia de Jesús. Vamos a ver dos puntos principales. Lo que como padres debemos aprender aquí y lo que los niños y jóvenes cristianos deben aprender también de Jesús aquí. ¿Ok? Esos serán los dos puntos. Mira, Dani, dame una aquí tantito para ir hablando yo a los hermanos. He tratado de ser un poquito más específico, abundar un poquito más en esta lección, tomando algunos comentaristas. La verdad, ya no me alcanzó la hoja para otras cosas que queríamos escribir, pero lo dejamos solamente allí y lo vamos a mencionar. Pueden ver ustedes el punto número 18, la infancia de Jesús, y los dos puntos principales serán: aprendemos del deber de los padres en la crianza de sus hijos. Y hermanos Ujieres, también háganle llegar unas hojitas a la clase del maestro Bello, por favor. Aprendemos, letra A dice, del deber de los padres en la crianza de sus hijos, en este pasaje. Y el siguiente punto, que será la letra B, en la parte de atrás de la lección, aprendemos del deber de los niños y jóvenes de empezar a ocuparse en los negocios de su Padre Celestial. Y estos dos puntos los vamos a desarrollar o los desarrollamos aquí. Bueno, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Bueno, número uno, bajo la letra A, mis amados hermanos, dice: los padres de Jesús cumplieron con todo lo prescrito en la ley del Señor. Así dice el versículo 39, ¿lo pueden ver? Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, entonces volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿A qué se refiere aquí cuando cumplieron con todo lo prescrito en la ley del Señor? Bueno, el contexto inmediato anterior es cuando llevan a Jesús al templo. ¿Sí? Cuando llevan a Jesús al templo. Recuerden que Jesús nació en Belén. ¿Está bien? ¿Y en dónde estaba el templo? En Jerusalén. Muy bien. Entonces, lo que sucede es esto: permaneciendo en Belén, a los 8 días de nacido el niño, ¿qué hicieron? Lo circuncidaron, ¿sí? Y le llamaron Jesús. Muy bien. A los 40 días de nacido el niño, lo trajeron al templo. Porque dice ¿cómo se llama? La palabra de Dios, que después de la purificación de ellos, dice nuestra versión en 60, interesante. Ahí está, mire, por favor, en Lucas capítulo 2, en el versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Sí? Versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La purificación de ellos, dice nuestra versión. Bueno, es interesante que la primera versión de la Reina Valera 60 dice, como dice el griego, la purificación de ella. Ella como mujer, según Levítico capítulo 12, tenía que esperar 40 días para ser purificada, ¿sí? Cuando naciera un niño varón. Así dice. En el versículo, en Levítico capítulo 12, dice en el versículo, voy a leer en el versículo 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Dice en el versículo 2, la mujer cuando conciba y dé a luz a varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, 40 días en total, 7 iniciales y luego 33, en el caso de un varón, en el caso de una niña, 14 y 66, 80 en total. Entonces el versículo 6 de Levítico 12 nos dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá, ¿qué traerá? Un cordero, estoy en Levítico 12, 6, de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Muy bien. Entonces, esto fue lo que hicieron, y debido a que pues no tenía, su economía no era muy buena, ellos no tenían para un cordero, y dice volviendo a Lucas capítulo 2, dice versículo 24, se presentaron, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, 1 par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien. Ahora, aquí hay una doble, si podemos decirlo así, una doble, doble ritual, por usar una palabra, ¿no? El primero es que todo niño que abriere matriz, el primogénito, se presentaba al Señor. Muy bien. Cristo como primogénito fue presentado al Señor. Y sus padres presentaban un cordero para holocausto y como dice ahí, una tórtola, un palomino para expiación. Si no tuviesen, pues serían 2 tórtolas o 2 palominos. Y esto nos enseña 2 aspectos también. Los padres, cuando presentan a un niño, hay 2 aspectos en la vida de los padres que tienen que tomar en cuenta. A veces nosotros decimos, bueno, vamos a presentar al niño al Señor para que el niño, Dios bendiga a ese niño. Pero realmente es los padres quienes estamos comprometiéndonos delante del Señor que vamos a criar a ese niño en los caminos del Señor. Y hay dos ofrendas aquí que son, podemos decir, tipológicas o simbólicas de lo que representa el entregar un niño al Señor. Y uno es la ofrenda de la expiación, lo cual es una ofrenda por el pecado, reconociendo, ¿verdad?, que pues vamos a guardar ese niño, ¿verdad?, para el Señor, apartándonos del pecado. Y la otra ofrenda, una ofrenda de holocausto, consagrando a ese niño al Señor. Nos vamos a apartar del mundo, del pecado, de la carne, y entregar a ese niño al Señor. Y bueno, esa ya como la aplicación. Y lo que hacemos nosotros como una liturgia, si podemos decirlo así, en cuanto a la presentación de los niños aquí en la iglesia. No es indispensable que una familia cristiana presente a sus niños en una iglesia para que esos niños sean santos. Pero es una muy buena costumbre, es una manera de testimonio. La Biblia nos enseña cómo el Señor le pidió su hijo a Ana. Inclusive, dice la Biblia, ¿verdad?, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Y es una manera de nosotros, delante de la congregación, delante del pueblo de Dios, decir, con la ayuda del Señor, quiero criar a este niño en los caminos del Señor. ¿Okay? No hay una, puedo decir, no es una ordenanza, como lo fue después de decir el bautismo o la cena del Señor. Pero sí es un buen deseo y de que este niño camine en las cosas de Dios. Ahora, en el caso de José y María, sí era una obligación de la ley. Y aquí los vemos a ellos cumpliendo todo lo prescrito en la ley del Señor. ¿Sí? En la ley del Señor. Entonces, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora, ¿dónde estaban viviendo ellos a este punto cuando trajeron al niño al templo? En Belén. Y creemos que por lo menos se mantuvieron allí un tiempo, ¿verdad? Recuerdan que todavía para esta ocasión no llegaban los magos. Llegaron a Belén. Y no llegaron al pesebre los magos. Llegaron a una casa. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 2. ¿A dónde se fueron a vivir José y María después de Belén? ¿Alguien sabe? ¿A Nazaret? A Egipto. ¿Se acuerdan? A Egipto. ¿Por qué a Egipto? Bueno, porque el ángel les dijo, ¿no? ¿Verdad? Y debido a eso, ¿no?, les dio esa razón. Entonces, dice aquí, ahí nos dice en el mismo número uno, la lección, bajo la letra A, aunque en Mateo, y me refiero al Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Aunque en Mateo se nos narra que fueron a Egipto por mandato de Dios para la protección del niño. Ahí dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Aunque en Mateo se nos narra que fueron a Egipto por mandato de Dios para protección del niño. Y ya le pongo ahí, vemos en José una total obediencia a la dirección de Dios en la crianza del niño. Porque cuando estaban en Belén, el ángel le dijo que se fueran a Egipto. Y luego el ángel le dijo que volvieran. Y luego el ángel le indicó, ¿verdad?, que fueran. Entonces, tenemos unos padres cumpliendo todo lo prescrito de la ley para con respecto a este niño, ¿verdad? Lo presentaron al Señor, ¿verdad? Como dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Vemos en José una total obediencia a la dirección de Dios que tenía que ver con la protección ¿de quién? Del niño. Y es, a mí me gusta mucho Mateo capítulo 2, ese pasaje. Y bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Porque José, y no se dirige a la mujer, se dirige al padre, al hombre. Es interesante, ¿verdad? A veces a José lo tienen como un casi un ser secundario, ¿no? Porque María es la Virgen María. Bueno, pues no sé, pero yo creo que también era el Virgen José. ¿No es cierto? ¿O nomás se usa la palabra virgen para una mujer? Tal vez en nuestra semántica se puede usar, ¿verdad? También para un hombre. Y si era un hombre justo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que tiene una implicación teológica el hecho de la virginidad de María, ¿verdad? Pero bueno, no la conoció, ¿verdad? Y después la conoció y ¿a quién se dirige Dios? A José. Ahí en Mateo capítulo 2, en el versículo, ahí les puse, comenzando en el 13, ¿verdad? Están conmigo, hermanos, ahí, en el punto número 1, ¿verdad? Dice allí, después que partieron ellos, se refiere a los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Él obedeció y obedeció inmediatamente. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Obediencia. Ya otra vez, ya lo habíamos enseñado, creo, lo recordamos este tiempo en Navidad. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, otra vez, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, no dice un versículo específicamente que él sería llamado Nazareno, pero la palabra Nazareno significa despreciable. Y si alguien era de Nazaret, ¿te acuerdas lo que le dijeron? De Nazaret no suele salir algo bueno. Inclusive la misma tradición dice que la concepción de María fue el resultado del abuso de un soldado romano a esta jovencita por las cosas que pasaban aún en la sociedad. Y Nazaret no tenía muy buena reputación. Entonces, despreciable. Y eso sí nos enseñan los profetas, que sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Inclusive, aún en el apogeo de su ministerio, ¿verdad? De alguna manera le insinuaron a Jesús, ¿verdad? Nosotros no somos hijos ¿de qué? De fornicación, ¿verdad? Entonces había una reputación allí por el lugar donde estaba, en Galilea y en Nazaret de Galilea. Bueno, pero aún la obediencia de José trajo como cumplimiento las profecías de las Escrituras. ¿Sí? Un varón. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué aprendemos? El deber de los padres en la crianza de sus hijos. Pues hacer lo que dice el Señor en su palabra. ¿Sí? Hacer lo que dice el Señor. La dirección de Dios en la crianza del niño. Pero no solamente el número uno, punto número uno. Número dos, vea por favor. Jesús fue instruido por sus padres terrenales desde pequeño. Ahora, nosotros hemos leído otras veces este pasaje en Mateo 2.41, o 2.40 mejor dicho. 2.40 nos narra, de alguna manera nos dice, del tiempo de los 40 días de nacido hasta los 12 años. ¿Cómo nos resume ese tiempo con el versículo 40? ¿Dónde está? Ah, no lo encuentro porque estoy en Mateo, ¿verdad? Pero es Lucas, no es Mateo, es Lucas 2.40. Pues tal vez usted recuerda ese pasaje que dice así, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Luego viene la narración de que cuando fueron a Jerusalén, ¿no? para celebrar la Pascua. Dice que la Pascua. Bueno, y es cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, está delante de los doctores de la ley y luego regresa. ¿Qué edad tenía cuando fueron a Jerusalén? No, aquí, 12 años. 12 años. Y se nos dice que regresó a casa con ellos y les estaba sujeto. Y esta porción que leímos termina con Lucas 2:52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces podemos decir, de cuando dejaron el templo, y le pongo 40 días de nacido, ¿no?, por usarlo así, a los 12 años, ¿cuál es el cómo se llama?, el relato de su vida. Bueno, Lucas 40, ¿no? Y luego de los 12 años a los 30 años, ¿qué nos dice la Biblia que hizo? Bueno, ¿el niño qué?
Crecía.
Dice, fíjense cómo se usa la palabra niño. Niño, el niño, el niño. ¿Sí? El niño. ¿Cómo se le llama a Jesús a los 12 años? El niño. Y a los 12 años dice: no, ya mami, ya no soy niño. No, ahí dice, el niño. ¿Eh? El niño. Tenía sus obligaciones, el niño. ¿Ok? Pero luego, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría. Entonces, vemos allí, pues, perdón que no está muy claro, pero vemos de alguna manera estos dos periodos de toda la infancia, juventud del Señor Jesucristo. Ahora, pero a veces tendemos, digo porque yo me pongo a mí mismo como ese, a veces tendemos a pensar que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, pues por solito, pues, como era el niño Jesús. Y no. Sus padres le enseñaban. ¿Amén? No es que, es que el niño Jesús, él agarraba la Biblia a los 2 años y ya la leía en arameo, ¿verdad?, y en hebreo, y bueno, pues era el idioma de ellos, ¿no? Fue instruido como un niño. Por eso lo pongo en el número 2. ¿Qué estamos aprendiendo del deber de los padres en la crianza de sus hijos? Primero vemos la fidelidad a la ley de Dios, la fidelidad a los mandatos del Señor. Cumplieron con todo lo prescrito por la ley, la obediencia de José a Dios para el beneficio del niño. Número 2, la instrucción de Jesús a través de sus padres terrenales. Desde pequeño, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este versículo es el comentario de la vida de Jesús. Disculpen. De los 40 días a los 12 años de edad. Ahora, letra A, bajo el número 2. Crecía y se fortalecía. Indica que pasó por las etapas usuales del desarrollo físico y aprendió a andar o a caminar, a hablar, a jugar y a trabajar. Por esto, Él puede simpatizar con nosotros en cada etapa de nuestro crecimiento. ¿Sí? Y creo que también el Señor conoce lo que implica, lo que significa, pues, tener diferentes niños. Y, por supuesto, el Padre Celestial, nuestro Padre, sabe lo que es tratar con niños. Pero sus padres estaban al tanto de Él. Él crecía, se fortalecía. Le enseñaron a caminar, le enseñaron a hablar, le enseñaron a jugar, le enseñaron a trabajar, le enseñaron a ser responsable, le enseñaron a tomar en cuenta las cosas de Dios. ¿Amén? ¿Quiénes le instruyeron? Sus padres. Esta semana compartía nuestros alumnos el hecho de que a veces, precisamente por la vida tan ocupada o tan distraída que hoy en día se tienen, aún también nosotros como padres, A veces a los hijos no se les enseñan ni las cosas más empíricas de la vida. ¿Entiende la expresión empírica? Cosas empíricas. Hasta ir al baño y cómo usar el baño. Esas cosas, ¿quién las enseña? Los padres. ¿Cómo comer? ¿Cuándo comer? Amados hermanos, ¿se acuerda aquel versículo? Lo hemos dicho otras veces. Vi siervos a caballo y príncipes a pie. ¿Quién se supone que debe ir en el caballo? El príncipe y el siervo a pie, tomando la correa del caballo. ¿Pero quién se sube al caballo? Los siervos. Y a veces los niños son los amos y señores de la casa. Y no, el señor debe ser el amo y señor de la casa. Bueno, hay que enseñar. Los niños están creciendo, los niños se están fortaleciendo. Hay que darles de comer bien, hay que alimentarlos bien. Es que es mucho trabajo. Bueno, es su deber. Marinela no es el ¿cómo se llama? El sustituto nutritivo para nuestros niños. Amén. Gracias a Dios por un postrecito, ¿verdad? Ah, pero tenemos que ver por el crecimiento. Bueno, físico, aquí yo creo que el énfasis es físico. Todas las etapas de la vida, las cosas naturales de la vida que ellos tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? Enseñarles cuándo hablar, cómo hablar y bueno, todo lo demás. Pero letra B, se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría. Y menciono aquí lo que un comentarista, Matthew Henry, dice, indica que no solo aprendió el abecedario, los números y todo el conocimiento de aquel tiempo, sino que fue creciendo en la aplicación práctica de este conocimiento a los problemas de la vida. ¿Y quiénes le enseñaban, hermano, en eso? Sus padres. También había instrucción en la sinagoga. Había maestros. Entonces el niño se llenaba de sabiduría. ¿Cómo se llenan los niños de sabiduría? Bueno, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Dice un salmo, venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quiénes deben temer a Dios primero para poder enseñar a sus hijos a temer a Dios? Los padres, si no, no les vamos a poder enseñar a temer a Dios. Que Dios nos ayude para que ellos se puedan ir llenando de sabiduría. Hay cosas de la vida que están aprendiendo. Bueno, pero ¿cómo van a aplicar esos conocimientos? ¿En qué los van a aplicar? Nos toca a nosotros guiarles, ¿verdad? Meditábamos con nuestros alumnos precisamente en la capilla. Y si usted desea, lo voy a poner ahí en el grupo de la iglesia, el mensaje acerca de Proverbios 4. ¿Verdad? La verdad fue de mucha bendición. Y dice un padre hablándole a un hijo, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y esto aquí la Biblia nos enseña, ¿verdad? No está el padre diciéndole, hijo, mira, no te apartes de Dios y de su sabiduría. No, no, el padre le está diciendo, haz lo que yo hago, vive lo que yo vivo, adquiere sabiduría. Las razones de mi boca. El padre le dice, no desamparéis mi ley, la ley de Dios debe convertirse en la ley de los padres. Entonces nuestros hijos se van a llenar ¿de qué? De sabiduría. Ahora, vuelvo a decir esto. Estos versículos, Lucas 2:40, no los veamos como, ay, son versículos exclusivos del niño Jesús. Porque él tenía un áurea, ¿verdad? De divinidad y esto y el otro. Y, no, no, no. Estas cosas Hay que guiar a los hijos para esta enseñanza. Lo mismo se menciona de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Mire, por favor, allá en Juan en Lucas 1, después de que su padre termina de dar esa revelación acerca de, lleno del Espíritu Santo, acerca del Señor, dice Lucas 1:80, el último versículo de Lucas, hablando de Juan el Bautista, el niño de 8 días que estaba aquí siendo nombrado Juan, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel, ¿verdad? El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Entonces, la importancia de los padres, ¿no?, en esto. También, versículo 40, volviendo a Lucas 2:40 y la letra C bajo el número 2. Crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios, el favor de Dios. Bueno, estoy seguro que todos los niños, de alguna manera, la gracia de Dios es sobre ellos, porque dijo Cristo, dejad a los niños venir a mí. Pero yo creo que va un poco más allá. También, tal vez en el contexto espiritual, nos dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos, ¿verdad? Y gracia sobre gracia. Y luego dice la Biblia que aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo se fomenta esta gracia de Dios en la vida de un niño? La gracia de Dios era sobre él. Bueno, letra C. La gracia de Dios en su vida era el resultado de una comunión con Dios a temprana edad. Vuelvo a decir, hermanos, Jesús, en su kenosis, en su autovaciamiento, pasó por todas las etapas del desarrollo humano. Él aprendió las escrituras. Él aprendió a orar. ¿Sí? Él aprendió a orar. ¿Quién le enseñó a orar? Tal vez sus padres, su madre. Les enseñaron la escritura, le enseñaron a buscar a Dios. Anduvo, dice, vimos aquí, también lo puse directamente de comentarista, creo que Matthew Henry, anduvo en comunión con Dios y en dependencia del Espíritu Santo. Sabemos que después fue lleno del Espíritu Santo sin medida, pero fue guiado, dirigido por Dios, aprendió las escrituras, pasaba tiempo en oración y se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Entonces, un niño va a crecer en la gracia de Dios mientras él va siendo consciente de Dios. Se les va instruyendo de Dios, se les enseña los principios de Dios, se les involucra en las cosas de Dios. Van obteniendo conciencia de la necesidad de otras personas, de no ver solamente por sí mismos, ¿verdad? Él crecía en la gracia de Dios. Aún, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Cristo? Dice, bueno, y nos dice la Biblia que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y conocimiento de Dios. Pero la gracia del Señor Jesucristo es ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede definir la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque ya conocéis ¿qué? A ver, hermanos, ¿nadie se acuerda? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? A ver, dígame. ¿No? A ver, dinos, hermana. ¿Sí? Eso. ¿Que por amor de nosotros se hizo pobre, qué? Siendo rico, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿cómo vemos la gracia de Dios ahí en Cristo? Humildad en pensar en otros, ¿no es cierto? Esa es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Entonces, los niños van a ir creciendo en la gracia de Dios mientras ellos conocen a Dios, ven el amor de Dios hacia el prójimo, ¿verdad? Y pues tienen que verlo en nosotros. En nosotros. ¿Sí están? Estamos aquí, hermanos. Amén. Ok. Pues que Dios nos ayude en estas cosas, ¿verdad? Que creo yo los padres somos clave para poder instruir a nuestros niños. Por eso es que hemos puesto allí bajo la letra A, aprendemos del deber de los padres en la crianza de los hijos. Vamos a al número 3, por favor, en la lección. Número 3, arábigo, o el número 3, bajo la letra A. Y está en Lucas 2:41, nos dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban, ¿quiénes iban? Sus padres. Ahora, nada dice que no podían llevar a los niños. ¿Sí? No hay un... Pero ¿quiénes iban? ¿Quiénes eran los que tomaban esa iniciativa? Sus padres. Va a ser muy interesante que a los 12 años, dice, subieron juntos a Jerusalén. Y ya se incluye ahí a Jesús como parte de esa responsabilidad. Pero aquí iban sus padres. ¿Lo llevaron a la edad de un año? No lo sabemos. Si lo dejaron, ¿verdad? No lo sé. Lo más seguro es que lo llevaban, pero la responsabilidad está ahí en sus padres. Número 3, en obediencia a la ley del Señor, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, aunque era un largo viaje y tenían carencias económicas. Bueno, tal vez no era tan largo de Belén a Jerusalén. No, sí, desde Nazaret, no de Belén. Yo me quedé con Belén, ¿verdad? Belén está cerca de Jerusalén, ¿no? Pero ¿qué tal Nazaret? No, no está lejos. Aún vemos cómo se llama, la disposición de estos padres, aún desde jovencitos y aún desde antes de tener a su hijo, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que pues, se llevó a María encinta? Yo no sé cómo, oye, pero es que, ¿y su esposa, señor? Es que mi esposa está, pero bueno, decía la ley, había un edicto de parte de Augusto César. A lo mejor no tenían otra manera de librarse de ese edicto. Pero veo y percibo, tal vez solamente aplicando, que María era, ay, es que yo, ay, ¿cómo me vas a llevar en un burrito? Bueno, no sabemos si era un burrito, o si, no sé. Y hoy, ay, el pesebre, ¿no? ¿Y por qué no hiciste reservaciones con anticipación? ¿Eh? Cuando es hora de hacer la voluntad de Dios, ¿cómo ponemos pretextos? Pero no vayamos a quedar en el Hyatt, ¿verdad? Y ya con el... Giritas. Dispuestos. La verdad, que Dios nos ayude, ¿no? Pero bien, ¿qué aprendemos aquí? Dice aquí la lección número 3. Esto nos enseña a ser asiduos. Me gustó esa palabra. ¿Qué significa asiduo? Constantes. Perseverantes, fieles en la asistencia a las ordenanzas divinas. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de ¿qué? De la Pascua. Porque los varones tenían que venir a Jerusalén. Y ahí iban sus padres. Es que el niño, es que esto, es que el otro. Iban sus padres. Y María tuvo más hijos. ¿Sí? ¿Se puede vivir para Dios lleno de hijos? Teniendo hijos, no, ¿cómo es posible? No, no me da tiempo. No, dice la Biblia que después de que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Leí esta semana, ¿verdad? Un comentarista, comentario, buen comentario, ¿verdad? A pesar de tener la vida cotidiana, la vida hogareña, eso no era un impedimento para caminar con Dios. Y ahí se prueba realmente qué clase de cristianos somos. En medio de las circunstancias, vicisitudes, tenemos que buscar al Señor. Y bueno, Hebreos 10:25, ¿se conocen Hebreos 10:25, hermano? Amén. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? Costumbre, hermano, ya es un nuevo año. Congreguémonos. Todos, dice, iban sus padres. ¿Quiénes van a traer? ¿Quiénes son los responsables de que nuestros niños vengan a la iglesia y aprendan a buscar a Dios y escuchen la palabra de Dios aquí en la iglesia? ¿Quiénes? Los padres. A mí me tristece cuando una esposa viene a la iglesia sin el varón, cuando el varón vive en casa. Es triste. Gracias a Dios por ese corazón de esa hermana. Y está ahí, están como se llama, constantemente, ¿verdad? Pidiendo y orando, ¿verdad? Gracias a Dios por su disposición. Pero se requieren ambos padres, que Dios ayude, a menos que el padre pues no esté en casa, ¿no? Y bueno, sabemos que hay situaciones que tenemos que orar por los padres, nosotros como padres. Bueno, número 4. Volviendo, siguiendo en este aspecto de aprender del deber de los padres en la crianza de sus hijos, nos dice en el versículo 42. Ahora, dice que todos los años iban a sus padres a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué dice el versículo 42? Dice, y cuando tuvo, ¿cuántos? 12 años. ¿Quién tuvo 12 años? ¿Quién? Por supuesto. Fíjese cómo dice ahora. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ya no dice sus padres. Yo creo que ese plural se refiere tanto a Jesús y a sus padres. Aunque pudiéramos a lo mejor gramaticalmente diciendo, bueno, pero los padres subieron antes, ahora sí, pero ya a los 12 años subieron. Ahora ya suben, el niño está... Bueno, y lo ponemos así, miren, hermanos, bajo el número 4. Llegaría el momento en que ahora no era solo responsabilidad de los padres cumplir las ordenanzas, sino del joven Jesús. Yo le puse joven ahí, pero luego le hablan en el versículo 43, como dice, mire, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Tenía 12 años. No era solo responsabilidad de los padres cumplir las ordenanzas, sino del joven Jesús. Y estos padres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que su hijo hiciera la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver en los siguientes incisos, letra A, B y C, y probablemente nos va a dar el tiempo solamente para concluir hasta ahí, hermanos. Varias cosas interesantes de este acontecimiento a los 12 años. Bueno, mire la letra A. Todos los varones entre los hebreos debían presentarse 3 veces al año ante Dios para asistir a las ordenanzas de la religión en el templo. Y es probable que esta fuera la edad en que subieron juntos por primera vez a Jerusalén. Eso lo menciona un comentario. No podemos asegurar que haya sido la primera vez. Por eso lo pone, es probable que fuera la edad en la que subieron juntos por primera vez. Pero les pongo ahí los versículos de Éxodo 23, 14 al 17 y de Deuteronomio 16, 16, porque es donde nos dice que todos los varones tenían que subir 3 veces al año. Vayan a Éxodo 23 y versículo, ¿qué es? 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. 3 veces en el año, Éxodo 23, 14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y aquí nos dice cuáles fiestas. Por supuesto, ¿cuántas fiestas judías habían? Bueno, por lo menos las que menciona el libro de Levítico, 7. ¿Ok? Pero hay 3 en las que tenían que subir a Jerusalén. Dice 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abid, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Creemos que aquí va incluida la fiesta de la Pascua, porque se celebra la de la Pascua, y ese mismo, al siguiente día, comienza la fiesta de los panes sin levadura. El 14 del mes de Abib, que era el primer mes, es la Pascua, y el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, para la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, habían que subir a Jerusalén. Luego, 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Creemos que aquí se refiere a la fiesta del Pentecostés, 50 días después de esa Pascua, y luego la fiesta de los tabernáculos. Versículo 17 dice, no, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Todo varón delante de Jehová el Señor. Ahora, vayan por favor Deuteronomio 16, 16. Deuteronomio 16, 16. Y es una repetición de esto solamente. Dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Perdón. En la fiesta solemne de los panes sin levadura. Creemos que incluye la Pascua. En la fiesta solemne de las semanas, que es la Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, al final de la cosecha. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Muy bien, entonces, todos los varones tenían que presentarse, ¿verdad? Todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios. Llegaba una edad en las cuales el niño judío se convertía en un, yo creo que pagamos ya los aires, hermano, o en un hijo del mandamiento. Hay a veces discrepancia en si era a los 12 años o a los 13 años. ¿Verdad? Según la tradición judía, era a los 13 años. ¿Verdad? Y es interesante que aquí desde los 12 años, Jesús va con ellos. Y hay una razón. Les voy a leer, ahí está en la letra B, dice, los doctores judíos dicen que a los 12 años los niños deben comenzar a ayunar de vez en cuando. En el sentido religioso, ¿está bien? Y que a los 13 un niño comienza a ser hijo del mandamiento, al haber sido durante toda su infancia, en virtud de la circuncisión, hijo del pacto. ¿Ok? Muy bien, creo que tengo un comentario aquí en Lucas de aquí un comentarista. ¿Dónde está? Cuando tuvo 12 años, dice un comentarista aquí en mi Biblia, a los 13 años un niño judío se convertía en hijo del mandamiento y un miembro pleno de la comunidad religiosa. A veces se adelantaba esta edad en 1 o 2 años en cuanto a lo de ir al templo. Bueno, el siguiente comentario que les pongo en la letra C es un comentario de otro comentarista de apellido Gill, G-I-L-L, y hace este comentario que me llamó mucho la atención, solamente para ilustrar un poquito, entender tal vez, hermanos, un poco mejor, por qué Jesús fue a los 12 años y era a los 13. Bueno, letra C. Según las máximas de los judíos, o tradición, o las leyes de los judíos que tenían, las personas no estaban obligadas a los deberes de la ley, ni sujetas a las penas de ella, en caso de incumplimiento, hasta la edad de 12 años y un día, en el caso de una mujer. Y a la edad de 13 años y un día, en el caso de un varón. Pero los padres, y esto es lo que me llamó mucho la atención, solían instruir a sus hijos y acostumbrarlos a los ejercicios religiosos antes de esa edad. Por ejemplo, aunque no estaban obligados a ayunar en el día de la expiación, porque era un día de ayuno, ¿se acuerdan? El día de la expiación, hasta que tuvieran la edad antes mencionada. Sin embargo, los tenían acostumbrados 2 o 3 años antes, según podían soportarlo. Empezaban a enseñarles a ayunar, y poquito tiempo, para instruirlos, para cuando llegara la obligación, ya estaban acostumbrados. Un hijo de 9 o 10 años lo entrenaban a ayunar por horas. le hacían ayunar algunas horas. Y a uno de 11 o 12 años le hacían ayunar un día entero. Y aunque todavía esto no era ley para ellos, era la costumbre, esto es lo que queremos aprender, era la costumbre irlos entrenando para que pudieran estar acostumbrados a los mandamientos y listos para cumplirlos cuando fuera necesario. Creo que nos enseña algo, ¿no? En la capilla del viernes, aquí en la iglesia, ¿verdad? Cantamos en la academia y le repartimos los himnarios a los niños. Y aquí enfrente estaban Santiago y Leo con un himnario. Yo les doy el número y tratan de buscarlo. Y ahí estaban los dos bien parados, ¿verdad? No sé si estaban siguiendo la letra, pero ellos estaban en su papel, ¿eh? Con una mejor postura que muchos otros, ¿verdad? No estaban así, ¿verdad? Como a veces hay hermanos, ¿verdad? Cantando. No. Les estamos instruyendo desde pequeños. Por eso los traemos a la iglesia. Por eso es importante venir temprano a la iglesia con nuestros hijos, que ellos sepan que a la casa de Dios se llega a tiempo, porque eso se va a quedar en sus vidas para después. Por eso debemos leer la Biblia con ellos o hacerles un, ¿verdad?, enseñarles. Es que, bueno, habrá que hacerles hábitos en ellos. Pero nosotros como padres muchas veces no los tenemos. Si Dios nos ayude, ¿verdad? Se lo llevaron. Lo llevaron a Jesús. Cuando tuve 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y bueno, de ahí, hermanos, la siguiente parte de la lección ya enfatiza más con los niños y jóvenes lo que tenemos que aprender de Cristo, ¿verdad? Yo le animo a que la lea, porque hay cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, ¿cómo respondió Jesús? Ahora, pareciera ser que Jesús desobedece a sus padres porque no les avisa. Y es una situación, no les avisa. Pero hay una cosa, hay algo que queremos buscar en nuestros niños y en nuestros jóvenes, que ellos empiecen a tener el deseo por los negocios de su padre. Por los negocios de su padre. No es que estemos fomentando la desobediencia, y Jesús está fomentando la desobediencia en los jovencitos, ¿verdad? Porque no. Pero hay una realidad. Empieza a haber una transición, y eso es lo que deseamos, que nuestros niños y jóvenes, aunque nos obedecen, y nos deberían obedecer a nosotros, llega el punto en que primero van a obedecer, ¿a quién después? ¡Al Señor! ¡Al Señor! Y hay jovencitos y niños en ciertos hogares que tienen que decirle a sus papás, papá, mamá, pues que eso no lo voy a hacer yo. ¿Pero por qué? Es que eso no le agrada a Dios. No me pidas que haga eso, porque eso no le agrada a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hijos, obedeced. Efesios 6:1. ¿Qué dice? Hijos, obedeced, ¿qué? No, así no dice. Hijos, obedeced. ¿En el Señor? ¿A quién? A vuestros padres. Es en el Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, pues vamos a meditar en eso. Y la actitud de Jesús en el templo, sentado. Hay que enseñarle a nuestros hijos que cuando vienen al templo que tienen que sentar. ¿Y qué más hacía? Oyendo. Y luego preguntaba. Jesús no fue ahí para diciendo a los doctores de la ley, a ver, quítense aquí, yo les voy a enseñar lo que usted. No. Él estaba como un simple discípulo, pero con un deseo de aprender. Y otra cosa, la actitud de Jesús en su casa, estaba sujeto a ellos. Y vamos a aprender estas cosas, hermanos. Ahí está en la lección, le animo a que guarde su lección, póngala ahí, dóblela ahorita, ¿verdad? Ahí en su Biblia, y para la próxima semana la traemos. Y vaya memorizando en casa con sus hijos, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Medite en eso. O le animo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué le animo? Tome esta lección. No sé hasta dónde llegó el hermano Bello en la lección, ¿verdad? Con los niños. Normalmente es como yo, se tarda mucho. ¿Verdad? Pero usted en casa puede tomar esto como parte de las devociones familiares. Y mándenos a sus hijos la próxima semana. Ya vienen empapaditos con esta verdad. Es ahí, si usted lo considera, no tiene que ser así. Bueno, pues gracias a Dios por su santa palabra. Vamos a orar, hermanos, y concluir esta mañana. Padre Celestial, gracias por la diversidad de aspectos en que en tu palabra encontramos de una manera práctica para nuestras vidas, enseñanzas. En la vida de Cristo, en la vida de aquellos, de padres sumisos a Cristo, y aún en la persona de nuestro Señor Jesucristo como niño, como joven. Permítenos nosotros como padres aprender e instruir a nuestros hijos. Algo que tenemos que ser conscientes de lo que hemos aprendido esta mañana es que mucho depende de nosotros, de la instrucción de nuestros hijos, cuando están precisamente en esa etapa, hasta los 12 años, un poco más. Señor, que ellos puedan ser inspirados por nosotros a buscarte a ti. Te lo ruego, Señor. Los hijos crecen tan rápido que cuando menos pensamos ya sus corazones empiezan a enfriarse, ya no hay un deseo por Dios. Y Señor, en gran manera depende de nosotros. Ayúdanos, por favor. Y oramos que aún en el esfuerzo de instruirlos en tus caminos y ser un ejemplo, sabemos que esto no necesariamente garantiza el hecho de que ya ellos van a tener un corazón para Dios. Pero aún se cumple tu palabra donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Serán conscientes de que es importante la iglesia. Tal vez algún día dirán, bueno, yo no quiero, pero saben que es importante. Y saben que si ellos han de volver a Dios y han de seguir a Dios, deben ser fieles a la casa de Dios. Deben ser fieles a la palabra. Deben orar al Señor. Deben, oh Señor, ayúdanos a mostrarles a Cristo en nuestras vidas. Te necesitamos. Guíanos como maestros también, como abuelos, como abuelas, como tíos, tías, hermanos mayores. Hacer una inspiración a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, para caminar contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.